Y hoy vamos a tratar un tema que, bueno, vamos a compartirlo aquí en Valencia, pero me imagino que son cosas que no pasan, ¿no? Eso de enfadarse, eso de irritarse o ira, a que es raro, incluso la palabra es rara. Pero por si acaso de pronto a alguien le viniera como pensamiento o algo, vamos a compartir un poco para descubrir por qué no solamente no es sano, sino por qué a veces nos enfadamos, incluso en contra de nuestro deseo consciente, y cómo crear antídotos que nos ayuden para liberarnos incluso del más mínimo rastro de ira. Porque quizás uno a lo mejor ha dejado formas agresivas de enfadarse, pero tiene otras formas mucho más pasivas que no dejan de añadir leña al fuego. Vamos a empezar con un cuento. Hay un abuelo que le está contando a sus nietos una historia y le dice: ahora tengo en mi interior una lucha de dos lobos. Un lobo tiene que ver con la envidia, el resentimiento, la ira, la avaricia, deseos limitados. Y el otro lobo tiene que ver con la paz, con el respeto, con la confianza, con la aceptación, con la apreciación. Y los nietos se quedan así. Y en cada uno, en el fondo, hay esos dos lobos. Y dice uno, ya como sin casi aguantar: ¿y quién de los dos va a ganar? Y le dice el abuelo: aquel al que más alimentes. Y de alguna manera, aunque no haya dos lobos físicos, pero en cada uno de nosotros a veces se unen como esas dos energías. Esa energía que quiere renacer, que te está avisando de que hay algo realmente benevolente, auténtico, digno en ti. Y cuando de alguna manera algo o alguien te inspira a conectar con eso, es como que hay una gran seguridad. Sí, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero experimentar. Eso es lo que quiero sentir dentro de mí. No quiero alimentar ninguna otra negatividad. Pero por otro lado, cuando estamos distraídos, cuando nos influenciamos, cuando entramos en otro tipo de hábitos nada saludables, ese otro lobo se aviva y nos despistamos, salimos demasiado de nosotros mismos, vivimos demasiado fuera. Fuera no quiere decir que no vivamos fuera, todos tenemos que vivir fuera, pero un sentido de fuera de nosotros. Por lo tanto, nos convertimos como en aspiradoras de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y entonces es fácil que esta emoción tan dañina emerja. Porque fijaros, el enfado es una emoción secundaria. Es decir, hay otras emociones primarias que dan como consecuencia el enfado. Es cuando hay a lo mejor cierta inseguridad, incertidumbre, miedos, deseos insatisfechos, expectativas, un gran detonante del enfado. Tenemos expectativas o deseos limitados o necesidades básicas no satisfechas y entonces esperamos que otros hagan lo que a mí me gustaría, esperamos que cumplan nuestras expectativas. Y cuando eso no ocurre, no es hecho de la forma que te dije. O en tu mente, a lo mejor ni siquiera lo dices, pero en tu mente hay esa expectativa de que esa persona pues se comporte de una manera, haga ciertas cosas, cumpla ciertos patrones, y entonces nos decepcionamos cuando vemos que eso no es así. Y eso nos produce irritación, enfado, muchas veces contenido. Pero da igual que sea contenido, que sea expresado, no deja de ser una energía que es como un fuego. ¿Por qué sabemos que es como un fuego? Porque te quema por dentro. Y eso tiene unas repercusiones a nivel interior, porque tu autorrespeto, no sé si lo habéis experimentado esto, pero uno se enfada, no voy a decir enfádate y lo verás, no, porque a partir de hoy aquí creo que eso ya ni siquiera lo vamos a oler. Pero cuando nos hemos enfadado es como que algo se nubla dentro de nosotros y perdieras algo de confianza en ti. Tu dignidad o tu respeto se va reduciendo, porque es como si hubieras faltado a algo, un contrato contigo de esa paz, de ese bienestar. Porque si algo hace la ira es que rompe todo el equilibrio y toda la armonía dentro y fuera de nosotros. Qué mal ambiente crea, ¿verdad? Ves dos personas discutiendo, qué mal ambiente crea. Incluso estás lejos, pero ves sus gestos, ves su cara, cómo se transforma, y hasta te puede llegar la vibración. Y la sientes. Esto yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque ese fuego se expande y puede llegar incluso a larga distancia. Pero os voy a decir algo más. Cada vez que nos enfadamos, estamos añadiendo a ese océano de enfado, de ira, de agresividad que ya existe en el mundo. ¿Y cuántas guerras hoy en día hay declaradas? Muchísimas externas. Pero ¿cuántas guerras hay no declaradas? Entre vecinos, entre compañeros de trabajo, en las familias o incluso conmigo mismo. Los lobos. Y muchas veces uno sabe que por su conciencia de que no está actuando correctamente, pero ese impulso, ese hábito le lleva a hacer acciones, le lleva a decir palabras, le lleva a actuar de cierta forma, a tener cierto comportamiento por esa arrogancia o ego, que después uno dice, ¿por qué ha actuado así? Y hay ese arrepentimiento. ¿Valía la pena? El ego es un gran detonante. Quiero llevar razón. Pero pensarlo, ¿para qué nos sirve la razón? ¿Para perder toda tu paz interior? Porque para conseguir la razón has tenido que enfadarte. Y toda esa paz la has perdido. Porque has tenido que gritar, has tenido que decir cosas a lo mejor no agradables. Y aparentemente parece que consigues llevar la razón. Pero ¿a quién le sirve llevar la razón cuando has estropeado algo importante dentro de ti? Pero también, seguro que lo habéis visto, cuando alguien se enfada, eso deja una huella en los corazones de los demás. Y muchas veces sacamos a personas de nuestros corazones por la actitud que han tenido. Yo con esta persona ahora mantengo esa distancia. No es correcto, pero es algo que el humano ha creado. Evitar personas que se enfadan o que crean mal ambiente o que tienen un comportamiento, ¿no?, de alguna manera agresivo, los evitamos. Entonces ves que viene por ahí y tú te vas por allá. Entonces, si eso nos pasa a nosotros, quiere decir que los otros también nos van a evitar. Que estamos generando, de alguna manera, podernos quedar solos. Esa es una de las consecuencias que trae la ira. Nos va aislando, nos va haciendo sentir más solos y el ego te dice, no, no, es que los demás no me entienden. Esa es la forma, ¿no? ¿No? Uno no ve que uno tiene que cambiar ciertas actitudes, no, es que los demás no me entienden. Es que no acaban de comprenderme. Y hay formas más agresivas, más evidentes, donde ese enfado estalla como un volcán en erupción. Pero hay otras formas más pasivas donde el silencio habla. Y muchas veces los ojos parece que van a saltar, ¿no? Porque esa vibración te llega. El otro está callado, pero está diciendo mucho a través de su cara. Y notas que no es un silencio pacífico. Y notas que no hay dulzura en su vibración. Más bien rechazo, más bien malestar. Entonces son diferentes formas. Nuestra comunicación a través de nuestra vibración, ¿no? Es una comunicación no verbal, dice mucho. Pero lo más importante es cómo sanar esos sentimientos. Cómo sanar todo lo que se crea dentro de mí. Porque dijimos que por un lado crea un fuego, una pérdida de tu autorrespeto, de tu dignidad. Pero incluso a nivel físico sabéis que tiene una repercusión. Mente y cuerpo están íntimamente relacionados. Y si yo salto, si me molesto, si de alguna manera estoy constantemente reaccionando o voy guardando rencor y resentimiento, eso después tiene una repercusión en mis células y en mi organismo y puede causar incluso enfermedades. Me acuerdo hace años, cuando vivía en Madrid, que no sé qué diría en una conferencia o algo porque no me acuerdo, pero una señora después vino a hablar conmigo y simplemente me comentó, dice, yo me he identificado con eso, estaría relacionado, ¿no?, las enfermedades psicosomáticas. Porque durante años, cada vez que veía a este familiar, por algo que había hecho, sentía tanto odio, tanto rencor, que me cogía, ¿no?, como un dolor en el pecho. Y así fue acumulando. El otro no estaba actuando bien, pero ella estaba acumulando eso. Y al cabo de los años me diagnosticaron un cáncer de mama. Y yo sabía perfectamente por qué había sido. Y un poco esto, ¿no? No somos conscientes de las cosas que vamos ahí acumulando, pero nuestro cuerpo nos está dando una información también. Ciertos dolores de cabeza, ciertos dolores de estómago, ¿no? De cosas que en un momento dado hemos tragado o no hemos dicho, pero que nos han molestado sumamente. Y después, eso tiene una repercusión, tiene una consecuencia. Ahí hay un resultado. Pero también a nivel emocional, todo el desequilibrio que eso produce. Y hay algo que nos hace no ver con claridad. Cuando nos enfadamos, algo que se bloquea es nuestra capacidad de discernir. No sé si os ha pasado, pero algo, por ejemplo, que te ha molestado mucho, te has molestado con alguien, incluso le has dicho algo, y después inténtalo, pero no puedes meditar. Es casi imposible. Porque toda la escena se repite en tu mente. Intentas justificarla, porque el dolor es tan grande, evidentemente, es un mensajero, el dolor siempre es un mensajero. Algo no está bien. Cuando es dolor físico o cuando es dolor emocional. Algo no está bien. Eso es lo que me está dando como mensaje el dolor. Por lo tanto, me está avisando de que hay algo que he de cambiar. Cuando es a nivel físico, pues tengo que ir al médico, tengo que cambiar ciertos hábitos de la alimentación o lo que sea, ¿no? Pero cuando es a nivel interno, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué información me está dando esto? Eso es lo único bueno que podemos sacar de la ira o de cualquier defecto. ¿Qué información me está dando? ¿De qué me está avisando que tengo que cambiar? ¿O sigo haciendo oído sordo a esos mensajes? ¿Vale? Pero después va a ser más difícil. Conforme vaya dejando pasar más tiempo, va siendo más difícil. ¿Por qué? Porque cada vez que expreso algo negativo, en este caso una manifestación de enfado, sea a nivel de irritación o un ataque de rabia o de cólera, ¿no? Tiene sus niveles, más pequeñito a más grave. Pero cada vez que lo expreso, eso tiene un impacto en mi interior. Hemos de ser conscientes de esto. Y quiero decir que cuando algo, un detonante cualquiera, alguien me dice algo, cualquier pequeña cosa, veo algo, debido al hábito de haber reaccionado y de haber expresado esa ira, que aparentemente parece como que uno suelta algo y se descarga, falso amigo. Aparentemente te descargas, pero el impacto que has dejado en tu subconsciente es una grabación. Vuélvete a enfadar cuando algo no te guste. Este es el mensaje que estoy grabando en mi subconsciente. ¿Y qué ocurre? Que ahora, cada vez más rápidamente, me voy a enfadar. ¿Entendéis? Es como que ahora una pequeña cosa, antes era de aquí a cada, una vez cada 5 meses me enfadaba. Pero ahora es cada día. ¿Por qué? Porque cada vez es más rápido. El hábito sale debido a ese impacto y cada vez pequeñas cosas y me vuelvo irritable y me molesta. A lo mejor he aprendido a controlarlo, pero me sigue molestando. Entonces hemos de ir. Todo lo que hemos descendido, hemos de ascenderlo. ¿Cómo? Por un lado, ante las expectativas, reducir esas expectativas. Algo muy bueno es, no esperes nada de nadie. Esto puede tener mala interpretación, pero no lo malinterpretéis. Aprecia y acéptale tal y como es. Aprecia lo mejor que tiene. Y mira eso. ¿Pero tiene algo? Pues sí. Aprécialo. Mira algo bueno de esa persona. Si no lo ves dentro, mira algo que haga que esté bien hecho. Que seguro que sí. Pues mira, esto lo hace bastante bien, bastante precisa con esto. ¿Vale? Todo lo que uno hace, incluso externamente, aunque sea cuidar las plantas muy bien, no es solo el hecho físico de lo que está haciendo, es la virtud que está poniendo en ello. Si algo está muy limpio, algo está muy resplandeciente, algo está muy bonito, es porque has puesto una virtud en ello, no nos olvidemos. No es solo que tengas habilidad física. No es solo que tengas habilidad física, tienes que poner una intención, tienes que poner una virtud para que eso después quede bonito. Entonces, empieza a reflexionar y verás que hay virtud en esa persona. Bueno, sí, vale. Entonces ya empezamos a apreciar, empezamos a aceptar al otro. ¿Mm? Y es más, cuando vamos un poquito más a lo profundo, nos damos cuenta de que en cada alma humana hay una reserva innata. Ayer hablamos de esto. Se vea o no se vea, en lo profundo de cada ser humano hay una serie de cualidades que siempre están con nosotros. Incluso la persona que ha hecho cosas más atroces. Lo que ocurre es que nos hemos olvidado y eso se ha quedado como sumergido, muy sumergido. ¿Habéis visto alguna vez un iceberg? O los conocéis, ¿no? A lo mejor de alguna foto. Solo vemos un tanto por ciento, una pequeña montañita de hielo, pero después un gran tanto por ciento está debajo del agua. Lo mismo, ¿no? En la base de nuestro interior, en la fundación, hay una reserva de paz, de amor, de autenticidad, de libertad, de confianza. Hay realmente algo ahí muy genuino, muy auténtico. Pero hemos ido cubriéndolo, tapándolo, creando otros hábitos, otras formas de actuar. Hemos puesto debilidades, nos hemos identificado con esas debilidades. Y finalmente nuestra reserva de autenticidad, esa parte verdadera de cada uno de nosotros, se ha quedado olvidada. Y cuando uno escucha la paz, le resuena y dice, yo quiero eso. Pero lo más bonito, la mejor noticia es que eso está dentro de mí. Y que no es algo que puedo conseguir fuera, podré conseguir momentos. Veré algo de la naturaleza y diré, ¡cuánta paz me da! Pero no es en sí la naturaleza la que te da paz. La naturaleza también está en su grito. ¿Por qué pensáis que se revela de vez en cuando? Porque también está sufriendo. No le estamos tratando demasiado bien. No es la naturaleza que te da paz. Pero es hoy día lo que más conserva su naturalidad. Y de alguna manera resuena, conecta con esa naturalidad, autenticidad y paz que hay en ti. Porque ella es como es. Aunque hayamos intentado dominarla también, pero ella sigue siendo generosa, sigue dando, sigue produciendo. Una vez me contaron, ¿no?, de un bosque de eucaliptos que prendió en llamas y bueno, quedó todo. Pero el eucalipto tiene unas raíces tan profundas que empezó a salir brotes. Empezaron a salir brotes. Entonces esos brotes eran rojos. Preguntaron, ¿y esto por qué está dañado? Dijo, no. Es tan sabia la naturaleza que para que los animales no se coman esos brotes que impediría que el mismo árbol fuera a nacer de nuevo y pensaran que es una planta venenosa, se vuelve rojo para protegerse a sí mismo. Fijaros qué capacidad de resiliencia tiene la misma naturaleza. Si esa capacidad de superación la tiene la naturaleza, ¿no la vamos a tener nosotros? Pero nos olvidamos de nuestro potencial. Hemos podido ser quemados por muchos fuegos y uno de ellos es la ira. Hemos podido ser quemados, nosotros mismos nos hemos podido quemar, pero tenemos la capacidad de salir de ahí. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque nos hemos olvidado de nuestras raíces. Y no estamos hablando de dónde nací, de mis antepasados. No, esas no son nuestras raíces. Nuestras raíces más internas son nuestras cualidades. Lo más auténtico de nosotros. Nuestra bondad inherente. Esa capacidad generosa de dar lo mejor de nosotros. Y si nos hemos olvidado, lo bueno es que podemos volver a recordarlo. Podemos volver a reconectar con nosotros mismos y volver a escuchar esa voz de sabiduría interna que nos está avisando, que nos está informando. Puedes dar más y mejor de ti mismo. Puedes volver a brillar, no tengas miedo a brillar. Habrá otra voz que intente sabotear esta voz auténtica. Ya la conocemos. Ya conocemos esa otra voz. A veces son varias. ¿Eh? Es que tú hiciste algo en el pasado. ¿Te acuerdas? Es que otros te dicen, es que me hiciste daño. Es que tal, es que cual. Pero piensa en este momento. Y este momento presente tiene una gran fortaleza. Y es mucho más poderoso que lo que pudiste hacer equivocadamente o más inconscientemente en el atrás. Porque quizás eras ignorante de que podías hacerlo mejor. Quizás te dejaste influenciar. Y ahora has decidido cambiar. Esto es lo valioso, no lo que hiciste. Es como, ¿sabes? Siempre tengo ese sentimiento de que así como el eucalipto ha podido renacer, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de un renacimiento. Ese es el regalo de la espiritualidad. No te quedes atrapado en el pasado, en tu historia. Renace algo nuevo. Porque en ti hay esos tesoros con los que puedes realmente sacar lo mejor de ti. Y otra de las leyes espirituales que es que cuanto más compartes esos tesoros, más aprecias, más aceptas, más crecen en ti. En el mundo cuanto más uno da, se piensa que se va a quedar con menos. ¿Eh? Porque hay estas leyes, ¿no? Das más y te quedas con menos. A nivel espiritual, a cualquier nivel, si das físicamente, si das de tus recursos, incluso aunque tuvieras poco, pero compartes de tus recursos y lo das siempre para un buen fin, menos te faltará. Esta es mi experiencia. A nivel espiritual lo mismo, das tu felicidad, tu tiempo, tu compañía, y eso después siempre vuelve. Crece más tu felicidad. Es como que eso incrementa en ti. No porque lo estés buscando, es porque es automático. Es una ley espiritual. Esas semillas que sembramos. ¿Cómo también eliminar estas reacciones que emergen tan dañinas de la ira? Sintiendo que de alguna manera, además de aceptación, que no es resignación, muy diferente, cuando resignamos, eso no es aceptar. Resignación es un conformismo pasivo. Pero la aceptación es ver más allá de lo que estoy viendo. Y de alguna manera empatizo. Mis sentimientos pueden llegar a entender tus sentimientos y genero una verdadera compasión, como ayer hablábamos. Que no es que me ponga en el lugar del otro a nivel de que tomo el sufrimiento del otro. No es ese tipo de empatía. Es la empatía donde entiendo tu pesar, porque yo lo he podido experimentar, entiendo cómo te sientes y que en un momento dado yo también me he podido enfadar y sé cuáles son las causas de ese enfado, pero sé que las consecuencias no son buenas y sé que yo he podido superarlo y tú puedes superarlo. Y simplemente esa confianza ayuda a que el otro saque lo mejor de sí mismo. Porque normalmente una persona que se enfada es por un grito de dolor y angustia. No es otra cosa. Hay un inconformismo, hay un, de alguna manera, una falta de conformidad interna, una falta de aceptación interna, incluso una baja autoestima, autorrespeto. Y la forma de salir de ahí, de ese mismo dolor, es reaccionando. A nivel espiritual entendemos que hay otra forma. En lugar de reaccionar, aprender a responder. Es muy diferente. La reacción es muy automática, es muy impulsiva. La respuesta te hace pararte. Darte cuenta si lo que vas a decir tiene un valor, cuál puede ser la consecuencia, si tiene sentido, y de alguna manera discernir. Por eso cada vez que nos deis cuenta de que esa efervescencia está subiendo y quieres decir algo a alguien y va a salir en forma de un grito o de... Párate, no reacciones rápidamente. Dicen, cuenta hasta 10. Pero en ese contar, ve al silencio y háblate a ti mismo. Esa reflexión, ese momento de soledad, donde me hablo a mí mismo y me pregunto, ¿quiero sentirme así y reaccionar de esta manera? ¿Quiero experimentar esta emoción negativa o prefiero un sentimiento más puro, más auténtico? ¿Qué es lo que prefiero? Y de alguna manera, si uno sobre todo ha tenido la práctica diaria, por eso digo que la práctica es tan importante, porque la práctica diaria te ayuda a cuando hay momentos de prueba, momentos inesperados, que puedas ir a ese silencio y conectar, si no es muy difícil. ¿Por qué? Porque automáticamente el ego te va a poner 100.000 excusas para decir que tú llevas la razón y que te vas a enfadar. Pero cuando tienes la práctica de ir al silencio, de meditar, no reaccionas tan rápidamente si sabes parar. Si te resguardas un poco y reflexionas. Y aunque en ese momento no puedas experimentar 100% paz, pero ya has entrado en una reflexión, ya te has calmado, y después háblate a ti mismo. Pensamientos, afirmaciones positivas que te, digamos, que te ayuden a salir de donde estás, de ese hoyo, de esa oscuridad, y vuelvas a sentirte mucho más refrescado. Sentir lo que dijimos antes, que en mí hay esa reserva positiva, que he de aprender a verla, aprender a observarla, a darme cuenta de ella, a empezar a identificarme con esas cualidades, no sentir que simplemente pertenecen a otros e impresionarme por las virtudes o cualidades de otros. Una cosa es inspirarme y otra cosa es impresionarme. Hay una gran diferencia. Cuando nos inspiramos, es como sintonizo con eso y yo también quiero sacarlo de mí. ¿Veis? Porque te inspira, ¿eh? La misma palabra lo dice, ¿no? Es como si te diera ese aliento, esa valentía de tú también hacerlo, porque en el fondo es algo que quiero hacer. Cuando te impresionas, ¿no? Es como, te quedas con la boca abierta, pero después no haces nada. qué bueno, qué bien, qué maravilloso que es ese actor, ese músico, esa persona que está dando la charla, pero después, ¿qué? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces, no nos impresionemos. Inspiremos, ¿no?, para hacer aquello que me ha tocado. Porque si no practico, sigo con los mismos hábitos. Si no me pongo metas, y metas sencillas, metas diarias. Los hábitos antiguos salen. Entonces, de ahí hemos de poner de cada uno de nosotros esa intención genuina de salir de donde estamos. Y, como hemos dicho, ponernos como ese plan de acción de cada día reservarme un tiempo. Un tiempo para el silencio, un tiempo para la reflexión. Leer, especialmente temprano por la mañana, antes de empezar el día, dedicar un tiempo a la meditación, al silencio, y leer algo inspirador, pero algo que te propongas trabajar ese día. Espiritual, no una revista de... sino algo espiritual, evidentemente, no una novela. No, porque no me va a llevar a crear pensamientos elevadores o fortalecedores. Algo espiritual. Hoy voy a practicar esto. Esto que he leído. Y, por ejemplo, ¿no?, imagínate que he leído algo, me transmite algo, ¿no? Hoy voy a practicar el solo ver las especialidades de los demás. No os preocupéis que lo vais a practicar bien, porque verás, ese día todos los defectos de todo el mundo se te pondrán delante. Para que practiques el ver las especialidades. Es normalmente cuando tenemos determinación en algo, todas las pruebas del mundo vienen para que no lo hagamos. Pero justo ese es el momento en que, como el eucalipto, tengo que sacar, conectar con mis raíces, conectar con algo virtuoso de mí y que eso renazca, que eso salga. Porque si no estuvieran las pruebas, ¿cómo sabríamos cuánto podemos dar de nosotros? ¿Cuánta capacidad está ahí dormida? Y tampoco sabríamos si realmente estamos despiertos o no. Despiertos internamente. Por eso es importante no pensar que las pruebas vienen a fastidiarnos, a hacernos caer, a pararnos en la vida. Nadie, esto es muy importante, nadie es responsable de mi enfado. Esa persona solo está siendo un espejo o alguien que está pulsando un botón de algo que está dentro de mí y que me hace saltar. Evidentemente me hace saltar, pero no es que tú seas el responsable de que yo me sienta así. Puede ser el detonante, pero eso está en mí. El enfado está en mí. Aunque alguien pueda... Entonces, ese alguien le debemos de agradecer. Gracias, porque... no se lo digáis en palabras, simplemente internamente. Pero en el fondo dices, qué buen profesor que tengo. Qué buen profesor que tengo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo ya no me enfadaba. Y me estoy dando cuenta de que... Fíjate lo que me ha salido con esta persona. Otro día me pasó con alguien, ¿no? Esto es mejor de esta manera. No, la otra persona. Además, exaltada. No, esto es así.
Y notaba yo como la cervecencia iba subiendo, digo, pero no se da cuenta de que es al revés. Me di cuenta, digo, no lo va a ver, porque yo le diga, o porque yo en un momento dado se lo diga más alto de la cuenta, no lo va a ver. Entonces al final sonreí. Digo, y ya se le dije con una sonrisa, digo, es mejor al otro lado. Pero ya era casi un poco de broma, ¿no? Y al final digo, bueno, uno tiene que decir las cosas como un amo, como un dueño maestro, ¿no? ¿Sabéis? En ese sentido de lo dices. Y después ser como un niño y desapegarse de lo que se decida. Porque si no, te quedas con el amo. Y ahí nos te va el carro. Y eso es lo que nos hace luchar los egos y crear un muy mal ambiente con la otra persona. Entonces, pues te sonríes y dices, lo vuelves a decir, pero ya después que haga lo que quiera, ¿no? Pero no crear ese malestar interno, externo, con el otro. Mi experiencia es que cuando muchas veces, no quiere decir que haya que ceder siempre, hay cosas que no están bien y no están bien y en un momento dado, no, esto no se va a hacer. Pero no es necesario mostrar ira para que ese poder interior se haga notar. Lo único que se ha de buscar es el mejor momento para decirlo. Ahí hemos de discernir. Porque muchas veces no es el mejor momento y es cuando los egos luchan. Buscar el mejor momento, mejor ocasión, y hablando es más fácil llegar a conclusiones más unánimes, ¿no? Y que estemos más de acuerdo. No he conocido a nadie que se transforme porque otro le grite o le intente imponer sus ideas, su visión, su punto de vista. Cuando alguien hace algo por obligación, por miedo, por esa imposición externa de alguien, más tarde o más temprano eso crea resentimiento. Entonces, esa falsa creencia de es que me tengo que poner así para que me hagan caso, son creencias. Solo uno se transforma con amor. Para que eso permanezca realmente por un largo tiempo. Y evidentemente, si es en un trabajo, motivando de otra manera, pero que haga las cosas por amor, no por obligación, porque si no, temporalmente lo harán, pero ¿cuáles son las consecuencias, no? Entonces, pensar sobre estas cosas, podríamos decir unas muchas otras, pero ver, ¿no?, que no hay ninguna excusa, ninguna causa más importante como para salir de ese espacio verdadero, auténtico y pacífico que tenemos dentro de nosotros. Ni nuestras vidas aceleradas, ni siquiera un vacío espiritual que muchas veces es lo que hace que el alma grite en esa desesperación. Aprendamos a llenar esas necesidades básicas y esos vacíos espirituales con otra fuente. Y la meditación ahí juega un papel importante. La primera y primordial fuente es conecta con lo más auténtico de ti. Empieza a mirarlo. Empieza a cambiar la visión, la percepción hacia ti mismo. Como crear una unión especial, forma que te veas de esa forma diferente, no con ira, que te acabas de enfadar. Yo no soy así, cada vez ir quitando más esa imagen falsa que yo he creado. Es que yo soy así, es que no lo puedo evitar, es que fíjate, siempre reacciono, es que... Pero no es verdadera. Crea una nueva imagen de ti, basada en esas cualidades que vimos antes, auténticas, y empieza a despertar esa autenticidad. Así que esa es la primera fuente de conexión, después la fuente suprema. Porque realmente cuando vamos a nuestro interior, sí, podemos encontrar recursos, pero muchas veces no sabemos cómo mantenerlos o no tenemos la suficiente fuerza para seguir conectados. Hay tantas cosas que nos desconectan de nosotros. Y cuando vamos a ese profundo silencio y permitimos que de alguna manera otra energía externa a nosotros nos ayude, es como cargar el móvil, Necesitas de una fuente externa, de una energía externa. Tú tienes tu potencial, pero necesitas conectar de esa fuente de electricidad para que la batería se recargue. Lo mismo, durante un tiempo es importante esa conexión, esa unión, simplemente para absorber esa paz que es auténtica, está en su potencial mayor, porque él nunca la ha perdido, nunca ha perdido su potencial. El amor más verdadero y puro, la autenticidad más genuina. Y todo eso, cuando simplemente no es cuestión de pedirle, Dios mío, dame esto, dame lo otro, no, un hijo no pide. Absorbe, toma, simplemente. Porque él está ahí, constantemente dando. Pero si yo estoy con... Si tienes el móvil, ¿no? Y el enchufe, ahora lo enchufas un segundo, ahora lo quitas, ahora vuelves a enchufar. Nunca se te recarga. Y así estamos muchas veces. Y no acabamos de conectar. Porque hay demasiadas distracciones, demasiadas dispersiones, demasiadas atracciones. Durante un momento, conecta. Estoy contigo, en el silencio. Padre, como cada uno quiera llamar. Pero sentir, creáis o no creáis, fijaros, no es tan importante. Conectar con esa luz, esa fuente de energía, y simplemente absorber esa paz, esa fortaleza, ese amor. Y veréis, cuando más te practique esto diariamente, todo ese fuego, fuegos artificiales que en un momento dado emergen, se van a ir disolviendo. Y ya reaccionaremos mucho menos, diremos las cosas, responderemos de otra manera. Incluso generaremos tales buenos sentimientos que podremos calmar en un momento dado esa energía negativa o de enfado de otros, simplemente con nuestras vibraciones. Eso ya es de no caer, pero la práctica nos lleva a eso. O sea, que es posible, lo he visto con mis ojos también. No es algo, no, es real. Practico conmigo mismo, pero después eso tiene una repercusión a nivel de las demás. ¿Tenéis alguna pregunta? Ya sé que a partir de hoy, aunque aquí nadie tiene cara de que se enfade,
Cuando lo enfadamos, ¿para por qué lo enfadamos? ¿Como un mecanismo de defensa?
Un poquito de lo que hablábamos antes, ¿no? Siempre el enfado es algo secundario. Es un mecanismo de defensa, es porque me siento rechazado, porque tengo miedo a perder algo, porque me siento inseguro, porque tengo expectativas que no se cumplen, un poquito todo lo que comentábamos al principio. Entonces, eso hace que la consecuencia sea que me enfade, porque no acepto eso, ¿no? O porque se tiene algo que yo no tengo, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas provocan la ira.
¿Y si es el otro el que siempre se enfada?
Buenos deseos.
¿Cómo se nos puede evitar quitar el vecino?
Lo fácil es quitarte de en medio, ¿no? Pero lo interesante sería aprender a ver, como dijimos al principio, ver que esa persona también tiene cualidades. Y en un momento dado resaltárselas, ¿no? Porque el que se enfada se está dando cuenta y tampoco le gusta demasiado. Pero no lo puede evitar porque no sabe cómo transformar eso. Entonces, si uno intenta no reaccionar ante eso, sino responder de otra manera y con mucha paciencia, ¿eh?, hablarle y verle, ¿no? No simplemente recalcándole es que te está enfadando, ¿no?, sino cuando esté bien, en otro momento, no te das cuenta de que, fíjate todas las virtudes que tienes, no es necesario que actúes de esa manera. Y después, a un nivel más invisible, buenos deseos. Ver lo pacífico que hay en ese ser. Ese es un trabajo más incógnito con la meditación.
Yo entiendo mucho lo que ha dicho usted, pero todavía mi a veces no evito de enfadarme, como ha dicho, es un hábito. Pienso que mi enfado, en particular cuando pienso yo que veo picardía y malicia, entonces veo enojo, pero después he hecho caso que también después me enfado conmigo, porque no, ¿quién soy yo al verlo? Que tampoco soy yo Dios para poner la justicia a uno, que después hago injusticia a mí, que me enfado así de mucho y sufro. Esto y además es... también sufro si después puedo hacer yo una injusticia a no ver la cualidad, que yo probo de ver las cualidades, primer probo, pero si veo demasiada malicia voy loca. Y soy también temperamento, porque yo soy griega. Y entonces, vale, soy nerviosa, pero los griegos también tenemos un poco de sangre turco, mi mamá es de Estambul.
Ha comentado algo muy interesante, porque una de las causas de los detonantes de la ira es un sentimiento de injusticia. Y yo me identifico con eso, porque las cosas que a mí en un momento dado me han podido provocar malestar o irritación es cuando veo que algo no es justo. O sea, no es tanto una tendencia a enfadarme por enfadarme, porque me siento una persona pacífica, pero cuando veo esa injusticia es como que algo sale, ¿no? Sobre todo más en la cercanía, no tanto en lo externo, ¿no? Y ahí un poquito me he dado cuenta de que cada vez que, y creo que también usted se ha dado cuenta, que yo me molesto, más bien es una molestia, estoy perdiendo yo, pero eso tampoco es justo. Porque cada vez que hay una injusticia es una ruptura de un equilibrio, una armonía que se rompe. Entonces, eso queda así. Y si yo actúo de la misma manera, estoy robando esa misma injusticia. Por lo tanto, estoy actuando también de forma injusta. Porque estoy añadiendo, como dijimos antes, ¿no? Estoy añadiendo enfado, angustia o ira al océano de negatividad que ya hay colectivo en el mundo. No está
reduciendo, ¿no? Es como tenemos que cambiar entre todos, de todos los que estamos aquí, potenciar y añadir a un océano de positividad. Porque si reaccionamos de la misma manera que reacciona todo el mundo, ¿cómo vamos a cambiar el mundo?
Yo la cercanía he iniciado a superarlo. Es la no cercanía que tengo todavía dificultad. La cercanía he iniciado a entender por lo que ha dicho usted. Entonces tengo, he hecho mucho progreso. Pero como tengo el hábito evidentemente viejo, puede ser un extraño. Puede que usted, por ejemplo, hace una que considere que es injusticia a un extraño, se pasa del lado de mí, estar a la mesa al lado, puedo hasta reaccionar. Que ahora sé que estoy más atenta. Uh-huh. Pero es grave, que sé que es grave tener que meditar más.
Meditar más y también ver, porque la meditación, una de las cosas que nos da es una capacidad constructiva de buscar soluciones. No pasiva, sino constructiva de buscar soluciones. Vale, veo eso que no está bien. ¿Qué puedo hacer yo para ponerlo bien?
Yo reacciono con los nervios porque pienso que si digo, por ejemplo, a uno que hace una cosa mala, se lo digo y yo pienso que tengo una lección.
A veces no está preparado para la lección, porque no lo ve.
Pero que yo pienso que si no yo lo digo yo, ¿quién me lo dice? Entonces yo lo digo. Entonces pertenece también.
Pues, ¿cómo lo digo? Pues esa es la reflexión, ¿eh? ¿Cómo lo digo?
Sí.
¿Vale? Muy bien, pues vamos a meditar, ¿os parece? Voy a mi interior. En un respiro, con un pensamiento, conecto con el ser de paz que soy. Y siento esa paz dentro de mí. Me uno a mí mismo. En la quietud que forma parte de mi ser, que solo he de despertar, porque está muy dentro de mí. De mucho tiempo se han despertado otras reacciones que en el fondo me han hecho dormir mi conciencia y olvidarme de mi verdadera naturaleza. Y ahora es el momento de retornar a ser quien verdaderamente soy. Un ser en equilibrio, un ser auténtico. Un ser de luz. culpa. Sereno. Y eso permanece siempre en mí. Y vuelvo a mí una y otra vez. Con este pensamiento en un respiro. Para recordarlo. Recordar. Que estoy hecho de paz, porque soy paz. Recordar esa serenidad que emerge otras cualidades en mí. Cuanto más despierto lo que soy, más lo que no soy se va disolviendo. La luz. Disipa la oscuridad. Ahora es el momento de volver a ver con claridad. Y abrir las ventanas de nuestra conciencia. Cuando abro esa ventana, permito que la luz del sol, ese sol supremo, me toque, me envuelva. Me refresque y me dé la calidez que el alma necesita. Me devuelva a mí mismo. Siento esa luz más divina. Ese amor más verdadero. Esa paz más auténtica. La siento dentro de mí. Que esa luz suprema confía en mí. Y cuando alguien confía en ti, eso te fortalece. Me mantengo absorto en este silencio. En esta luz. En esta paz y armonía. poco a poco. Si hemos cerrado los ojos, los vamos abriendo. Respiramos suave y profundamente. Y sonrío. Porque cuando sonreímos, el enfado se va. Se va corriendo. Muy bien.